habiendo dicho eso, yo tengo un reloj para asegurarme de que no voy a perder el tiempo, que no se me va. Ya voy a intentar hacerlo una sesión más breve, entonces espero que tomaran café. Eso no significa que va a ser un texto sencillo que vamos a ver esta tarde, sino que vamos a ver unos versículos y vamos a profundizarnos, porque aquí tenemos un texto bien lleno. Entonces vamos a leer ese texto y vamos a estudiarlo. Entonces, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, vamos a cubrir versículos 17 a 19. Juan 17, versículos 17 a 19. Escucha la palabra del Señor. Jesús ora eso y dice: santifícalos en tu verdad. La palabra, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oramos. Padre, yo pido la ayuda y del Espíritu, Señor, para poder estudiar ese texto. Señor, ilumínala a su significado, Señor, no solamente para el propósito de tener un entendimiento teológico, sino para la aplicación de cómo se aplica nuestra vida, Señor, para conocer tu palabra, conocerte a ti mejor, para adorarte. Padre, pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, han pasado un tiempo sin estudiar a Juan 17, entonces quiero resumir algunas partes importantes de este pasaje para entender la idea principal de lo que es Jesucristo dijo. Esas palabras no se hablaron en un vacío, entonces tenemos que entender por qué Jesús utiliza las palabras que usa, qué significa, cuál es la profundidad, y tenemos que ver el bosque primero antes de ver a los árboles. Los versículos aquí están al final de una discusión bastante larga que Juan empezó en capítulo 13 en su evangelio. Eso es Jesús hablando con sus discípulos la noche antes de su crucifixión, cuando Él les comparte sus últimas enseñanzas. Al final, antes de entrar al huerto, Jesús empieza esta oración al Padre en la presencia de los discípulos. La mayoría de ustedes saben que esta oración se llama la oración del sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento se puso a pie en el lugar del pueblo de Dios, como Jesús hace con nosotros aquí y hoy en día. Esa oración se puede dividir en tres secciones. Primeramente, Él ora por sí mismo, hablando de su muerte. Segundo, Él pide por los discípulos. Y tercero, tiene que ver con los creyentes futuros. Pero en versículos 1 a 5, cuando Jesús habla de sí mismo, Él menciona algunas de estas cosas. Él proclama al Padre que Él ha cumplido todo el trabajo que le ha sido dado, y que la verdad ora, por lo cual ha sido creado el tiempo, ha llegado a su plenitud. Jesús pide que el Padre se glorifique para que Él pueda glorificarle al Padre, tomando en sí el pecado de todos los que confiaran en Él para la salvación. Y que Él puede una vez por todo conquistar al pecado, a la muerte, y comprarla, ganar la vida eterna por todos los que Dios le ha dado. Eso es uno que el Hijo ha tenido su gloria desde la eternidad, y ahora recibirá la presencia del Padre como el Hijo glorificado. Y después en versículos 16 a 19 vemos que Jesús ora a su Padre de parte de los discípulos. ahí en el aposento alto. Jesús le dice al Padre que todos los que le ha dado al Hijo han sido guardados, que Él no ha perdido ni uno, y que nadie menos el Hijo de la perdición, para que la Escritura se cumpliese. Los de que he hablado hace mucho tiempo. Jesús menciona eso a sus discípulos para que le puedan escuchar orando estas cosas, para que puedan entender que ellos no serán perdidos, que Cristo no fallará en su meta, en su razón por venir. Por eso Él hace esta oración para animarles. Su obra no fallará y Él cumplirá todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu propusieron antes del tiempo. Y por eso Él dice estas cosas. Dice en el texto, diciéndoles mientras todavía está en el mundo, para que el gozo de los discípulos sea pleno, sabiendo que su gozo no está en ellos mismos, sino en Dios. Jesús dice que los discípulos ya no son del mundo, aunque están en el mundo, y se quedarán en el mundo cuando el Hijo regresa al Padre. Ellos enfrentarán oposición bien dura en el mundo por la persona que representen, porque son seguidores de Cristo. Y eso nos hace llegar a nuestro texto donde Jesús nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, vamos a dividir ese texto en tres preguntas. Una, primera pregunta es, ¿quién está siendo santificado? Dos, ¿cómo están siendo santificados? Y la tercera pregunta es, ¿por qué están siendo santificados? Entonces, ¿quién está siendo santificado? ¿Cómo están siendo santificados? ¿Y cómo? ¿Por qué están siendo santificados? Entonces vamos a ver eso y después una breve aplicación. Ahora, ¿quién está siendo santificado? Bueno, en el primer versículo nosotros vemos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús está hablando de los apóstoles, pero después en versículo 19, Él dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Entonces aquí tenemos a los discípulos siendo estando santificados y Cristo mismo. ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Qué significa? Pues santificar aquí, la palabra es agiosma, que significa hacer uno santo o consagrar. Normalmente se hace de una manera ceremonial. Esa palabra se utiliza para conformar un cristiano a la imagen de Cristo, que es un proceso gradual que ocurre después de haber sido justificado ante Dios. Pero otra manera de que se utiliza la santificación es cuando estamos convertidos a la naturaleza de Dios. Aquí, en ese momento, estamos llamados santos, santificados, separados. Y eso se llama la santificación definitiva, donde estamos inmediatamente declarados santos. Eso pasa en el principio de la vida cristiana de cada uno, cuando vienen a fe en Cristo en el momento de su conversión. Y después tenemos la renovación de la santificación, lo cual es conocido a nosotros. La idea de deshacernos del viejo hombre y ponernos el nuevo, o ponernos a Cristo crucificado, o matar a la carne. Entonces, cuando hablamos de la santificación, pensamos del proceso. Pues Juan aquí lo utiliza en esa idea de una santificación definida. Nosotros vimos una tarde cuando Corey predicaba de Israel, cuando predicaba por Éxodo, hace más o menos un año, él hablaba de cuando los israelitas pasaban por el Mar Rojo, se acercaban a Monte Horeb, y Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 19 que los sacerdotes que vengan al Señor se consagren para que el Señor no les castigue. Después, cuando Dios dio la ley ceremonial, todos los sacerdotes que tenían que venir a ofrecer sacerdotes, todos los sacerdotes y todos los utensilios tenían que ser consagrados, separados. No eran cosas normales, eran separados para un propósito, el propósito de Dios. Tenía que ser santo. En Juan capítulo 10, versículo 36, Juan dice eso. Los judíos van a apedrearle y Jesús le pregunta, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Aquí vemos a Juan utilizando esa palabra consagrar, agiasim, para describir la realidad que el Padre ha enviado al Hijo al mundo con un santo propósito, que lo ha santificado, que el Hijo le ha sido declarado santo, porque fue enviado a la tierra por el Padre para cumplir ese plan de redención. Entonces, esa es la idea de la santificación ceremonial. Él ha sido santificado completamente. Eso es lo que significa también en versículo 19, cuando él dice, por eso yo me santifico a mí mismo. Él fue separado para un propósito divino. Él tenía que nacer de una mujer, una virgen, vivir una vida perfecta, cumplir la ley de Dios, obtener una justicia que no podríamos, cargar el castigo que merecían los pecadores, tomando en nosotros la ira de Dios y dándonos su justicia. Y al hacerlo, nosotros somos declarados santos, estamos separados. Eso no es nada que podemos hacer. Eso es la obra del Hijo de Dios que fue separado para este propósito. Y por eso los discípulos están santificados, declarados santos. Esa justicia fue comprado en la cruz de Cristo, les es trasladado y ahora son santos porque están vestidos en la santidad de Cristo en su justicia. Ahora, eso es la única manera en la cual los apóstoles pueden ser santificados. Vemos cómo Cristo fue santificado. Pues, los apóstoles también fueron santificados en la fe inicial, pero yo creo que Juan utiliza esa palabra en otro sentido. Yo creo que piensa en las dos maneras de utilizar la palabra cuando pide el Padre santificar a los discípulos. Ya ha orado diciendo que ya no son del mundo, sino que han estado enviados para ir al mundo, que ninguno de ellos están perdidos, sino que tendrán su destino con Dios en el momento que ponen su fe en Jesús. Están santificados, separados. Y pues fueron dados al Hijo por el Padre y el Padre les declara justo. Pero hay la realidad también de que van a ser transformados gradualmente a la imagen de Dios. No se han deshecho del viejo hombre completamente. Sabemos eso porque podemos ver cómo los apóstoles reaccionaron a Jesús. ¿Quién estaba con él en el momento de su crucifixión? Pedro le niega, los discípulos huyen, y aún después de que el Señor le restaura a Pedro, todavía duda la idea de Tomás. Que Pablo tenía que restaurar a Pedro en Gálatas. Tenemos esa idea en el libro de Hechos, cuando hablan de que Pablo y Bernabé se van a separar en su ministerio. Estos hombres no son perfectos. Están siendo renovados poco a poco, deshaciéndose del viejo y poniéndose nuevo. Entonces, en este sentido, yo creo que Jesús pide que el Señor les santifique, porque han sido declarados juntos, pero tienen que estar renovando continuamente su santificación. Entonces, llegamos a la segunda pregunta. ¿Cómo están siendo santificados? Jesús dice que es en la verdad que sus discípulos están siendo santificados. Pero, ¿qué significa esta frase, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? Pues para poder entender eso, tenemos que ver cómo Juan utiliza esas palabras. puedes discutir por largo tiempo lo que es la verdad, pero tenemos que enfocarnos más específicamente. ¿Qué quiere decir Juan en este evangelio con esta palabra? Cuando él utiliza la palabra verdad, ¿cómo lo utiliza? Entonces ya hemos visto Juan 1 a 16. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo Juan utiliza la palabra verdad, y eso nos ayudará a entender cómo están santificados, cómo, cuál es la verdad. Pues esta palabra se utiliza 26 veces en el libro de Juan, mucho más que en algunos de los otros evangelios. Y para Juan no solamente es un concepto de bien y mal, de verdad y error. Sí es eso, pero es mucho más. Él identifica muchas cosas en la verdad que el mundo quiere rechazar. Cuando Dios inspiró al apóstol Juan a escribir esta carta, él lo hizo para darnos claridad y para darnos una base de lo que es la verdad, y se ve por todo este evangelio. Entonces vamos a ver cómo la verdad se identifica en este texto. La primera vez, la verdad. Juan dice que la verdad tiene su origen en Dios. En Juan capítulo 8, Juan está hablando con los líderes religiosos. Y ellos dicen que están cumpliendo las obras de su padre. Y Jesús responde y dice en versículo 44. Él dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues sí, digo la verdad. ¿Por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y por esto las oís vosotros, porque no sois ni Dios. Jesús dice a los judíos que no están en la verdad, porque son de su padre el diablo, y que el diablo es el padre de mentiras. Él hace una comparación, un contraste entre él y el diablo. El diablo, él lo identifica al diablo como el padre de mentiras. Entonces le decían a ellos: no me reconocen porque son de su padre el mentiroso, y por eso no reconocen la verdad. Si el diablo es el padre de mentiras, pues la verdad tiene que empezar con Dios. Toda la verdad tiene su origen en Dios, porque cuando creó todo no había pecado ni mancha, no había esas mentiras hasta que Satanás entró. Entonces la verdad se encuentra en Dios, no hay mentiras en Dios. La segunda manera que Juan utiliza esa palabra, la verdad se identifica con el Padre. Cuando Brother Earl vino a visitar en la conferencia en enero, él predicó ese domingo y mencionó ese texto en su sermón, Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3, versículo 33, Jesús dice: el que recibe su, Jesús, el testimonio de Jesús, esto atestigua que Dios es veraz. No es suficiente que la verdad tiene su origen en Dios, que viene de Dios, sino que Dios identifica la verdad mismo con Dios el Padre. Así le describe Dios por todo el Antiguo Testamento. Una y otra vez el Señor está adorado y glorificado por ese Jesed, ese hecho de que es digno de confianza, ese amor fiel que Él tiene. Él es un Dios de verdad. Él es digno de confianza. Después del ministerio de Jesús, cuando él habló en capítulo 7, algunos preguntaron si era Jesús él quien querían arrestar, porque del versículo 28 él dijo eso: ustedes me conocen, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. No he venido de mí mismo, sino el que me envió es verdadero. Aquí en vosotros no conocéis. Jesús no solamente identifica la verdad con el Padre, dicen que no conocen al Padre que le envió. La verdad no es una palabra abstracta cuando viene Jesús. Él constantemente se utiliza para describir los que tienen un conocimiento correcto de Dios. No es una teología filosófica. Eso es algo que se identifica con Dios. Y si no tienen esa entendimiento de Dios, no conocen al Padre. Hay otros lugares en el Evangelio de Juan, podríamos decir, pero es suficiente decir que Jesús identifica al Padre con la verdad. Tercero, la verdad se identifica con el Espíritu. Cuando Jesús estaba en el aposento alto con sus padres, él les dijo a no preocuparse por qué se iba, sino porque era por su beneficio. Jesús les dice en Juan 14, 16, ellos dicen, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le reconoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dice que enviará otro. Y eso no es cualquier espíritu, es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es prometido a los discípulos, no solamente para estar con ellos, sino para morar entre ellos. Y por eso Jesús dice que es a su beneficio que se fue. Yo me acuerdo cuando realmente fui salvo y yo leí los Evangelios y pensé qué increíble sería ser unos discípulos o estar en esa cercana comunidad con Cristo, para poder hacerle preguntas, para constantemente preguntarle, ¿eso está bien o no? Queriendo aprender qué significa la palabra de Dios y cómo debemos vivir nuestra vida, cómo debemos deshacernos del viejo hombre y todo eso, ponernos de nuevo. Y yo quería estar ahí con él para hacer esas preguntas. Pero qué mejor beneficio para nosotros hoy, porque tenemos el Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios no camina al lado, sino que vive en nosotros, está en nuestro corazón. Y él puede conformarnos, cambiarnos a la imagen de Cristo, traer perfección. Y cuando no caminamos en una manera digna de Dios, Él puede corregirnos. Es a nuestro beneficio y era al beneficio de ellos. Y no solamente el Espíritu Santo trae convicción de pecado y justicia, sino que da valentía para proclamar el Evangelio. Un capítulo después, Jesús dice a los discípulos en versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Cuando el Padre le enviaron el Espíritu de verdad, le dieron valentía para proclamar el Evangelio de Dios, el Espíritu de verdad. Y ese mensaje fue dado a los discípulos y a todos los creyentes hasta que el mensaje llegó a nosotros hace 2000 años después. Ellos recibieron esa verdad para poder proclamar lo que Cristo les había enseñado. El Espíritu es un Espíritu de verdad y Él proclama la verdad. Y así somos, por eso somos creyentes hoy en día. Y nosotros estamos capacitados con el Espíritu en la misma manera. Y así tenemos confianza. Una de las cosas más difíciles de compartir el Evangelio es querer alcanzar a las personas sin estar seguro que tienen las palabras correctas. Tal vez harán preguntas que no puedes contestar, pero no debemos preocuparnos. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, tenerla escrita en nuestro corazón, y tenemos que acordarnos que el Espíritu de Dios va ante nosotros. El Espíritu da vida. Si decimos todo con la palabra perfecta, aún en el ministerio de Jesús, los discípulos escucharon y estaban listos de repetir la palabra de Cristo, pero no fue basado en los discípulos si alguien creyera o no, sino en el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. No solamente tiene su origen en Dios, no solamente se identifica la verdad con el Padre y el Espíritu, pero la verdad se identifica con el Hijo. Nuestro hermano Carlos leo para nosotros esta tarde ese texto bello cuando Jesús habla con los apóstoles diciéndole que se va para preparar un lugar por ellos, para volver por ellos. Tomás le dice a Jesús que ellos no saben a dónde va y ellos no saben el camino. Entonces Jesús le responde, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús se describe como la verdad y Él dice que es el camino y la vida. Y nosotros vemos a Jesús definiendo la verdad no solo en una manera filosófica, sino que lo define en una manera santa. No es que tiene que experimentar un cambio místico para entender la verdad y tener paz, sino que al sencillamente confiar en Dios, ellos pueden experimentar la paz verdadera. Su camino es la única manera para tener la vida eterna, porque Él es la verdad. Eso nos hace llegar a la tercera, al tercer punto. Juan dice muchas veces que tenemos que adorarle a Dios en la verdad. Eso se ve claramente cuando Jesús encuentra a la mujer samaritana después de hablar con ella, donde Dios demuestra que tiene conocimiento de vino, y la mujer le reconoce y le pregunta dónde debemos de adorar. En el monte Garzón, que estaba establecido como el lugar de adoración de después de los reinos divididos, cuando Jeroboam estableció el reino al norte, ellos establecieron otro lugar de adoración para que el pueblo no tuviera que ir al sur, a Jerusalén. Y después fueron a ese lugar para hacer sacrificios. Y los samaritanos, como una persona mezcla, no completamente judíos, porque los asirianos vivían ahí en el tiempo de la cautividad, pues esas personas fueron considerados como una persona, un pueblo mezclado, no completamente judío. Entonces ellos no querían que vinieran a adorarle a Dios en Jerusalén. Entonces ella le hace la pregunta, ¿dónde debemos adorar, servirle a Dios? ¿Dónde? ¿En el norte o en el sur? ¿Cuál es la verdad? Y Jesús le dice, mujer, ya ha llegado la hora que cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adoramos al Padre. Tú adoras lo que no conoces y adoramos lo que conocemos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene y ya ha llegado cuando los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tal personas para adorarle. Jesús le dice a las personas que ya ha llegado la hora que el Padre busca los que le adorarán en espíritu y en verdad. La mujer le preguntaba, ¿por cuál tradición religiosa debemos adorar a Dios? Pero Jesús le revela que no solamente es una obra externa con la cual adora a Dios, sino que es algo interna, es algo del Espíritu, y que eso viene solamente por el Espíritu de Dios. Así debemos de adorarle a Dios en verdad. Pero esa verdad no solamente es algo dado por el Espíritu, algo subjetivo, una experiencia diciendo, ay, yo me siento así, sino que tiene un estándar objetivo para cumplirlo. Y eso nos hace llegar al último punto de cómo están santificados. Juan dice, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Jesús dijo en capítulo 8, versículo 31, si están en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los liberará. Y la verdad os la hará libre. El libro de Juan tiene muchas de esas conversaciones, tantas conversaciones entre los incrédulos y los creyentes. Y en todo esto Jesús les habla en palabras. palabras de vida eterna. Una conversación entre Jesús y Nicodemo, la mujer samaritana. Conversaciones entre él y los judíos, diciéndoles continuamente, explicándoles quién es, capítulo tras capítulo tras capítulo. Todos esos eran palabras de vida eterna, eran proclamaciones de la bondad de Dios. Él declarando cómo podríamos ser librados de nuestro pecado. Los judíos creían que eran libres, que no eran esclavos, que cómo podrían decir que tenían que ser librados y ser libres. No somos esclavos. Es una explicación de quién era, de por qué fue enviado y qué tenía que hacer. Y a pesar de eso, todo entró por una oreja y salió por la otra. No entendieron su palabra, no lo creyeron. Entonces nunca llegaron al conocimiento de la verdad. Al final del Evangelio de Juan, él nos dice que este es el discípulo que da testimonio de todas esas cosas, que ha escrito esas cosas, conocemos, sabemos que su testimonio es verdadero. Toda la palabra de Dios, de Juan, fue inspirado por Dios para saber su testimonio. Eso es el estándar de la verdad del Evangelio. Eso es lo que dice Juan cuando utiliza la palabra verdad. Se encuentra en Dios, tiene su origen en Dios, se identifica con la Trinidad. Hay una manera de que debe adorarle a Dios en espíritu, en verdad. La verdad se encuentra en su palabra. Juan después utiliza esa palabra, logos. Y yo creo que Juan utiliza esa palabra en dos maneras aquí en su evangelio. En referencia a la palabra hablado o escrito y al hijo en Juan 1:1. Y en referencia a eso, no vamos a discutirlo por largo tiempo, por el tiempo. Hay algunos que creen que Juan utiliza el pensamiento griego aquí, que durante el tiempo que Juan escribió sus evangelios, había un judío helenista, que significa que era un judío de nacimiento y tenía influencia de los raíces judíos del Torah y de la ley, pero también tenía el conocimiento griego también. Entonces utilizó esa palabra logos en la manera de que los griegos utilizaron esa palabra. Logos era razón o entendimiento o propósito. Entonces, si quería, como que Juan quería utilizar eso para que lo entendieran. Cuando los griegos utilizaron esa palabra, el propósito de la orden del universo, el primer principio del universo, cuando viene y causa todo el mundo, pues ¿cómo puede ser sin ese primer principio? Pues ese logos es muy abstracto, y yo jamás creo que Juan utiliza esa palabra de esa manera. La mayoría de los eruditos no lo aceptan así, sino que él utiliza esa palabra en la manera que lo utilizaban los judíos. Juan aprendió de Jesús, Jesús le hablaba, y entonces Juan utiliza esa palabra de manera judía como lo utilizaba Jesús. Para Juan, logos era un acción filosófico que habla de una persona, un Dios amoroso, quien, siendo santo y no parte de su creación, viene a morar con su pueblo de manera íntima y personal. En el griego, esa palabra logos era algo que vino entre los primeros principios del universo y lo que existe hoy en día. Y lo utilizan para conectar las dos cosas. Esos primeros principios llegaron y había la creación. Eso era el sentido griego y no lo utilizó Juan así, pero Juan, para él entendió que ese logos vino a la palabra, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y después que Dios, ese verbo fue hecho carne, Dios vino a estar con nosotros. Entonces, la otra manera que se utiliza tan frecuentemente en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, y se utiliza varias veces. Salmos 12, 6. Las palabras del Señor son puras como platas refinadas, purificadas 7 veces. Salmos 18, 30. La palabra del Señor es la verdad. Salmo 119, 16. La suma de tu palabra es verdad. Eso es lo que él hubiera aprendido de haber caminado con Cristo. Cristo, el Logos. Él utiliza esa idea de la palabra, del verbo, para hablar de Dios, de la palabra inspirada de Dios en el Nuevo Testamento. Se describe como puro, justo y confiable. Y también se puede ver eso en Salmos. Por la palabra del Señor, el cielo fue creado, por el aire de su boca todos fueron creados. Yo creo que Juan utiliza esta personificación de Logos. Por todo el Antiguo Testamento se ve que la palabra de Dios viene con autoridad y con poder. Eso se vio en Génesis 1 mismo, cuando Jesús, cuando Dios habla ex nihilo, de la nada, él habló y todos fueron creados. Por su mismo aire dio vida. Y empezó de nuevo, su palabra es descrito como el poder de Dios. Ese es el Dios de la Escritura. Entonces, para Juan, la palabra palabra o el Logos se ve en la revelación de Dios como el Hijo de Dios y como la palabra escrita y hablada. La verdad, Dios es verdad y su palabra es verdad. También vemos que eso cuando Dios habla por sus profetas, nunca hay momentos cuando los profetas dicen, así dice el Señor, el pueblo de Dios tenía que cuestionar lo que dijeron, si era verdad o no, porque la palabra de Dios es verdad. Muchas veces cuando yo hablo con misioneros LDS, yo hablo de sus creencias en los profetas y les digo que ya no hay profetas vivos. Ellos dicen, pues, nosotros ya no creemos en eso, pero el profeta que lo escribió decía que era verdad y la iglesia lo aceptaba. La palabra de Dios no cambia, es la verdad. Entonces, para resumir, ¿cómo fueron santificados los discípulos? Fueron santificados por la verdad, y para Juan esa verdad se encuentra en la esencia de Dios, en su origen con Dios, y se identifica con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y el hombre tiene que adorarle a Dios en espíritu y en verdad, y encontramos la verdad por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué estamos santificados? Vimos quién y vimos cómo están siendo santificados, pero ¿por qué? ¿Por qué están siendo santificados? Jesús le dice al Padre que como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, versículo 18. Los discípulos fueron separados por un santo propósito, salir al mundo para ser discípulos de todo el mundo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Cristo ha hablado. Ellos sabían eso porque Cristo estaría con ellos todo el tiempo hasta el fin del tiempo. Dios les dio manera supernatural para testificar quién era él. Jesús les dijo antes que iba a acordarles de todas las cosas que él les había hablado. Yo creo que eso viene por la escritura escrita que ha sido preservada para nosotros hoy en día, y que tenían que salir a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, a Samaria, hasta el fin del mundo. Y por eso Jesús pide al Padre que sean santificados en la verdad. Estos fueron separados para un santo propósito, un trabajo, que Cristo no iba a perder ninguno de ellos, sino que ellos iban a hacer la obra por la cual les había escogido. No solamente guardarlos sin perderles, pero quería que tuvieran salvación con el propósito que ellos podrían proclamar la palabra inspirada de Dios. Pensamos en Pablo, un apóstol nacido fuera del tiempo. Hablamos de eso. Tenemos su palabra escrita. Él fue el autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Pensamos en Juan y Pedro, los testimonios de los apóstoles. Entonces vimos quién está siendo santificado, cómo están siendo santificados y por qué están siendo santificados. Ahora, ¿cómo aplicamos esta verdad a nosotros? ¿Por qué es tan importante este pasaje? ¿Por qué debemos preocuparnos por ese pasaje? ¿Qué podemos aprender? Pues tenemos que acordarnos de nuestra santificación definitiva. Como los apóstoles, si estamos en Cristo, hemos sido santificados definitivamente. Y yo creo que a veces se nos olvida. A veces cuando caemos en el pecado, a esa idea de que tenemos que hacer algo para justificarnos ante Dios. Pero cuando pecamos y estamos destituidos otra vez y pensamos que tenemos que golpearnos o hacer otro acto para que podamos volver a su presencia. La verdad, somos declarados justos por la obra de Cristo. En otros tiempos, hay un tiempo cuando sentimos que estamos en lo más alto del mundo, como que hemos cumplido todos nuestros niveles espirituales y podemos ser orgullosos. Pero tampoco es la verdad. Es por Cristo, por lo que Él ha hecho. No está basado en nosotros. Ni cuando hacemos cosas malas, ni cuando hacemos cosas buenas. Todo es por la santidad de Cristo. Siempre es por su justicia. En tiempos cuando nos sentimos cansados, exhaustos, cuando sentimos que no podemos seguir, que tenemos tantas cargas y estamos tan cansados de todas las preocupaciones y problemas de la vida, parecemos que no podemos seguir adelante porque estamos exhaustos espiritualmente. Pero tenemos que acordarnos que podemos venir a Cristo. No tenemos que quedarnos en ese estado diciendo, ay, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Yo no soy un buen santo. Hasta Juan Bunyan, cuando él estaba encarcelado, él luchó con la aseguranza de su salvación. Voy a resumir eso lo que dijo. Una vez cuando pregaba en ese tiempo cuando se dudaba de su salvación, y él dijo, estaba tan animado de su palabra, alguien le dijo, y salió diciendo, pues me gustaría ser animado por mi misma palabra, me gustaría poder estar seguro de mis propias palabras. Todos pasamos por eso, un gran Juan Bunyan. Entonces, cuando estamos cansados, ansiosos, creemos que el mundo se cae alrededor, acuérdate que estás en Cristo. Tenemos que ir a Él sin preocuparnos por nosotros o nuestra situación, sino tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo. Y no podemos, segundo punto, no podemos dejar de ser diligentes. En la renovación de nuestra santificación, cómo estamos santificados continuamente. Nosotros vimos la realidad de la verdad de la palabra de Dios. Eso es la fuente de nuestra vida. El Espíritu de Dios, pues la Biblia para nosotros es una espada. No quiero crear doctrina de analogías, pero pensamos en una batalla cuando te vistes con la armadura. Si vas sin tu espada, ¿por cuánto tiempo durarás? Si vas a batallar día tras día, ¿podrías seguir? La palabra ha sido dada a nosotros para tener, tenemos que morar en su palabra, quedarnos en ella, pasar tiempo en ella. Otra parte de nuestra diligencia es que tenemos que meditar en esta palabra, no solamente leerlo por unos minutos, sino tenemos que meditar en ella, examinarlo, qué significa para mi vida, cómo se aplica a mi vida. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos aprender? ¿Qué significa para nosotros? Tenemos que meditarnos en la palabra, en oración. Tenemos que estar seguros de que si paramos un tiempo para orar y repetir las promesas de Dios a Él, venir al Padre cuando estamos cansados y ansiosos. Tenemos que ser honestos. Tantas veces creemos que tenemos que acercarnos al trono de gracia de Él. De una manera que parece que hemos resuelto toda nuestra vida. Está bien, dice Dios, estoy cansado. Ya sabe, no puedes esconder nada de Él. Sea honesto, esté honesto con Él. Y yo creo que hay una renovación que pasará cuando pasamos 10 minutos en la oración. Tú puedes sentir que el Señor les descarga, como que el Señor te ha levantado. Eso es la obra supernatural del Espíritu, es lo que hace. Es ese dicho de Martín Lutero que dijo: tengo tanto que hacer hoy que tengo que pasar una hora y dos extra en oración para poder lograr todo lo que tengo que hacer. Parece contra de lógico, ¿verdad? Pero piénsalo. Si realmente crees que solo es por Dios que puedes pasar por el día y solamente por su fuerza, bueno, entonces con razón puede ser que el más ocupado estás, el más fuerza necesitas de Dios y el más tiempo tienes que pasar con Él. Esta aplicación, la salvación definitiva. Acuérdate que estás en Cristo. Tienes que estar en su verdad. Y aun cuando Él dijo eso para sus discípulos, es para todos sus creyentes. Y tenemos que ser renovados.